Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Y los escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, la radio, en el 97.9, sexta temporada. Bueno, vamos a hablar con un escritor argentino, un hombre, un investigador, historiador, un hombre que sabe muchísimo de literatura, que acaba de publicar su último libro, pero que además es uno de los personajes argentinos que más sabe de Jorge Luis Borges. Alejandro Vaccaro, que es, entre otras cosas, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y creo que todavía sos presidente interino de la Fundación El Libro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
¿Cómo te va, Edgardo? No, te corrijo un poquito ahí. Soy secretario general de la Fundación El Libro,
¿no? Pero estuviste en el interinato en un momento,
estuve,
¿no?
Sí, estuve 4 meses y porque había un... Yo era vicepresidente y hubo un... Renunció a la presidenta y quedé a cargo hasta que se convocó a elecciones y se eligió al nuevo presidente. Así que, pero ahora está todo bien, todo normalizado.
Me imagino que están preparando para el año próximo la muestra que viene hace 2 años postergada por esta maldita pandemia, ¿no?
Sí, mirá, yo ya no quiero decir más, porque no, ya me he equivocado tanto haciendo pronósticos con este tema de la pandemia. Hace 6 meses pensé que para esta fecha estábamos todos vacunados, todos los estadios llenos de gente, los recitales con los chicos, estamos con 500 muertos por día, con 20.000 contagiados, con la variante Delta que penetra por todos lados. Pero bueno, no puedo decir que creo que en abril del 2022 vamos a volver con la tan necesaria y requerida Feria del Libro.
Sí, es evidente que todos fallamos en los cálculos. Yo también pensaba que a esta altura teníamos espectáculos, por lo menos al aire libre, ¿no? Pero bueno, evidentemente los grandes países acapararon el 70% de las vacunas. Nos costó mucho conseguirlas. Somos un país periférico, no hay duda de esto. Y bueno, obviamente que esto ha, creo que retrasado, porque además en Europa empezó antes todo esto, ¿no? Entonces ellos van por una etapa más adelante que nosotros ahora.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, aspiro a que podamos, hace ya 2 años que no hacemos la Feria del Libro y bueno, pero creo que en el 2022 la vamos a hacer, creo que va a ser una feria exitosa, la gente va a ir con mucho de ganas. Vos sabés que nuestra feria tiene características que exceden al mero, digamos, al shopping de ventas de libros, ¿no? La gente le gusta ir a nuestra feria, caminar, a veces no compra libros porque a veces no encuentra nada o no tiene los recursos, pero a la gente le gusta estar en la feria, andar por los pasillos, encontrarse con escritores que admira, en fin, son cosas que digamos, una particularidad de nuestra feria.
Bueno, ¿y cómo esto afectó al funcionamiento de la institución madre de los escritores, que es la Sociedad Argentina de Escritores? Porque bueno, sabemos que son épocas muy difíciles para todos, pero bueno, evidentemente la casa de la SADE en este momento creo que está restringido el acceso por este momento todavía, ¿no?
Sí, exacto, sí. Sí, por el momento no tenemos actividades presenciales, no está cerrada.
¿Y afectado en el giro económico, con toda la pandemia, o se mantiene?
Claro, muchísimo en lo económico y bueno, lo que sí, nosotros dentro de todo reaccionamos con bastante rapidez, empezamos a organizar cursos virtuales. Nosotros en este momento tenemos 2 diplomaturas, una diplomatura de literatura y una diplomatura de literatura infantil y juvenil, que tiene muchísimos anotados, y hicimos cursos el año pasado y este año, los cursos federales de la Fundación El Libro en alianza con la Sociedad Argentina de Escritores. Se hicieron cursos sobre Shakespeare, sobre humanismo, por ejemplo, un curso que dio Horacio González. Yo hice uno sobre Borges, Vicente Batista sobre novela policial, Juan Villafañe sobre poesía, en fin. Reaccionamos rápido y tuvimos muchísima gente interesada, mucha gente participó de las actividades, ¿no? Hoy ya la gente está un poquito cansada del Zoom, ya hay que ofrecerles, necesitamos volver a la presencialidad, porque esto era fenómeno el año pasado, estábamos todos muy contentos de que de golpe hacíamos una reunión de 20 personas, uno de Jujuy, otro de Mendoza, era divino, pero ahora esto ya hay un hartazgo que todos tenemos, ¿no? Necesitamos vernos, Edgardo, tocarnos, digamos, frente a frente, mirarnos a los ojos, y esto la virtualidad no lo permite.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo extraño esas reuniones en la sala de la noche, comiendo empanadas, departiendo con grandes escritores, grandes amigos. Se extraña mucho, y la presencialidad en la radio también. No es lo mismo el contacto digital que el contacto humano. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, puede que sea más cómodo. Puede que sea más cómodo.
Sí, digamos que yo creo que tenemos que pensar el mundo del futuro, digamos, con ambas cosas, digamos, ambas cosas. Porque de golpe nosotros hacíamos cursos de la Fundación, los cursos que hicimos de los cursos federales de la Fundación El Libro en alianza con la SADE, y de golpe tuvimos un 80% de gente del interior, Tuvimos gente de otros países, se anotó gente de Chile, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de España. Y eso no hay que perderlo, eso tenemos que seguir manteniéndolo, darle de golpe, qué sé yo, que alguien del interior que vive a 1.000, 1.500 kilómetros de Buenos Aires pueda compartir todos los días, todas las semanas, un par de horas, no sé, con Vicente Batista, con Mario Golovóscar, está por comenzar un curso sobre Cortázar, bueno, con nuestros grandes escritores. Eso es importante y no hay que perderlo. Eso tenemos, pero tenemos que buscar una fórmula mixta, digamos, ¿no? Presencial, pero con transmisión al interior.
Sí, yo estimo que tal vez en la primavera comencemos a estar más cerca de esa posibilidad. Creo que es necesario, además, porque estoy totalmente de acuerdo con vos que hay un desgaste de la frialdad permanente que impone el trato a distancia, más allá que uno se pueda ver y pueda conversar, que es mucho mejor que una nota telefónica donde uno no se ve, pero bueno, estos medios nuevos nos facilitan hacer una nota y viéndonos. Pero bueno, hay un tema que yo no quiero dejar pasar por alto, porque a mí, yo que en una época la traté bastante a María Kodama, hace muchos años atrás, me llamó la atención este juicio que acaba de perder por una denuncia del famoso libro La Lepe Engordado, que fue un juicio que perdió en la justicia civil. No importa la suma, que son 850 mil pesos, creo que es lo que tiene que pagar por la denuncia que hizo, a propósito de un supuesto plagio de la obra original de Borges, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto y, no sé, de alguna manera me parece que es una chantada total haber hecho este juicio. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, lo primero que tengo que decir, Edgardo, que yo no me niego a hablar de este tema, desde luego voy a hablar, pero, digamos, yo no tengo una buena opinión de María Kodama. Digamos, para que el que me está escuchando sepa esto, que habla una persona que no soy lo imparcial por ahí que debería ser para emitir un juicio, ¿no? sobre ella, porque a mí ella no me interesa, sino sobre ciertas conductas que ella lleva adelante, estando de por medio la obra de Borges. Lo demás sí, no me interesa en absoluto. Y realmente no es la primera vez que pasa esto. A lo largo de los años ella ha hecho infinidad de juicios, muchísimos, entre ellos a mí, por supuesto. Los ha perdido invariablemente. En mi caso pasó exactamente lo mismo. A mí ella me hizo un juicio por calumnias e injurias, porque yo dije, María Kodama modificó la obra de Borges por rencillas personales. Y bueno, si uno escucha esto, dice, pero esto da para un juicio, porque hay una calumnia, hay una injuria. Es una opinión literaria en última instancia, no. Pero bueno, tuvimos que ir al juicio, fuimos al juicio oral, lo gané, por supuesto, fuimos a casación, lo gané, y llegamos a la corte, y la corte, por supuesto, rechazó las pretensiones de ella, y el fallo era costas por la vencida. Vos que sos abogado, sabés bien qué es esto, ¿no? Que ella tuvo que pagar los abogados de ella y los míos, y se negó a pagarlo, y mis abogados tuvieron que hacer una acción para cobrarle. O sea que es una conducta que se reitera, ¿no? Inicia juicios que son... yo entiendo, ¿no? Siempre uno cuando inicia, cualquier persona que se embarca en una aventura judicial piensa que va a ganar, siempre los abogados dicen, bueno, tenemos alguna posibilidad, pero hay juicios que a priori realmente uno ve que el porcentaje de tener éxito es muy pequeño. Y bueno, y ella se ha embarcado en este tipo de juicios. Entonces, lo que yo veo como lamentable es que aparece Borges, la figura de Borges, mezclada en los medios, siempre con cuestiones de índole jurídica, con cuestiones de A mí me parece que Borges es nuestro primer escritor, deberíamos preservarlo. Fijemos la paradoja del destino, ¿no? Borges termina pagando con sus derechos los honorarios de un abogado por un juicio hecho por esta chica, ¿no? La verdad que es esta mujer.
Hay doble responsabilidad, porque el profesional cuando le traen un juicio tiene que evaluar. Es más, en los juicios de riesgo donde hay peritos, el perito le da a uno la posibilidad de que el juicio progrese o no progrese. En este caso el abogado Fernando Soto debió haber evaluado, porque en el caso tuyo ahí le habrán aplicado la teoría de la real malicia respecto a las declaraciones y a lo que tiene que ver con las publicaciones periodísticas, y no le hicieron lugar porque en realidad en la Argentina se defiende muy bien lo que es la libertad de prensa. Somos testigos. Cualquiera opina lo que quiere en la Argentina sin restricciones de lo que se le ocurra. Pero a mí lo que me duele muchísimo es que donde uno ha viajado, yo no conozco tanto, pero creo que 40, 50 países he estado, y Borges siempre es una de las figuras eméritas de Argentina, tal vez como decimos el primer escritor, y que se lo mezcle en asuntos judiciales sin trascendencia, porque esto no tiene trascendencia, ¿no?
Sí, eso que vos decís es cierto, Borges. Mira, Borges es el artista argentino de mayor trascendencia internacional, incluidas todas las épocas y todas las disciplinas artísticas. Ahora, si consideramos que Messi es un artista, que también lo es sin duda, bueno, Messi es más famoso, Maradona sin duda lo fue, el Papa, bueno, hay cuatro o cinco figuras nuestras, como lo es el tango, que representa también a una parte de la Argentina, ¿no? A la porteñidad y el peronismo, Evita, sin duda. Pero después está Borges ocupa un lugar diferente en el sentido que llega a estamentos calificados, en el buen sentido de la palabra, como ser universidades, centros culturales, Borges, qué sé yo, yo he estado en países como Japón, como Corea, como China. Yo he dado una charla sobre Borges en la provincia de Qinghai, en la ciudad de Jinan, en el Tíbet, digamos, en la China profunda, y en otros lados también, ¿no? En el Instituto Cervantes de Beijing. Y uno hace, a mí no me invitan por mí, me invitan por Borges, o sea, esto no hay duda. Uno está ahí porque habla de Borges y los que a uno lo escuchan creen que uno tiene conocimiento y puede hablar bien, o sea, con propiedad de este autor. Pero realmente eso es muy difícil que lo logre otro. Nosotros tenemos grandes escritores como Cortázar, como De Nevi, como Mujica Lainez, pero que no han tenido esa trascendencia, esa llegada que tiene Borges, y que, insisto, Borges llega en profundidad, digamos, ¿no? Está traducido al farsi, al bengalí, digamos, a todas las lenguas posibles, ¿no? Cualquier investigación al respecto sorprende.
Totalmente, coincido totalmente con vos. A mí me parece que, lamentablemente, con estas actitudes de Kodama y con otras, lo que se está haciendo es descuidando la obra de Borges.
Mirá, hay algo, yo creo, más grave, Edgardo.
A ver.
Es decir, yo creo que la obra de Borges ha sido muy mal publicada. Realmente no hay un criterio literario para editar libros, se edita cualquier cosa, se mezclan temas, se mezclan épocas. Realmente, bueno, eso daría para hablar mucho tiempo y no es el momento apropiado, pero yo aspiro a que en algún momento se busque un corpus donde esté la obra de Borges racionalmente expuesta, ¿no? Ahora es caótico realmente. Yo hace poco comencé a escribir un texto, un poco en broma, ¿no? Instrucciones para leer la obra de Borges, porque hay que recurrir, no, porque han editado Borges y el tango, prólogos de Borges, prólogos que están pero no estaban, Borges en sur, Borges. Si hay un momento que es una dispersión, donde vos tenés que comprar 25 o 30 libros para acercarte a lo que se llaman obras completas, ¿no? Que son cuatro tomitos donde también hay una situación caótica, ¿no?
O sea, digamos, en definitiva necesitaría un curador literario la obra, que la disponga como corresponde y que disponga lo que dispuso el autor en su momento, ¿no?
Mira, no estaría mal, Edgardo, un grupo de notables de diferentes países del mundo, incluso de diferentes lenguas, que se reúnan, 10, 12 personas, bueno, no más, porque sería un gran lío también, pero que trabajen abiertamente y que definan parámetros, si tiene que ser cronológico, si dentro de la cronología hay distintos géneros, no es lo mismo el ensayo, no es lo mismo la poesía, no es lo mismo la narrativa. Borges ha modificado mucho su obra, o sea que hay un mismo texto con variantes. En fin, es para charlarlo, sin duda, es para discutirlo, para analizarlo. no sé si, si uno solo está capacitado para hacerlo. A mí confío en que un grupo de 8, 10, no sé, no, esto que digo es totalmente arbitrario, de personas que hay en el mundo que son especialistas en la obra de Borges, que conocen en profundidad la obra de Borges, y que por ahí se pueden poner de acuerdo, pero bueno, esto ocurrirá, sin duda en algún momento cuando las pasiones, digamos, se enfríen y pase un poco más el tiempo y quizás quienes hoy estamos en el mundo Borges ya no estemos vivos, podemos facilitar que eso ocurra.
Vos tenés una gran amistad con Roberto Alifano, ¿cierto?
Sí, me honra la amistad de Roberto Alifano.
Un hombre que sabe mucho de Borges.
Bueno, trabajó muchos años con Borges, fue durante los últimos 10 años de la vida de Borges, fue su, como él se le gusta decir, fue su amanuense, ¿no? El hombre al que Borges le dictaba y él tomaba nota y es Roberto, además de ser un gran escritor, un hombre de la literatura, sin dudas, Alifano ha sido el receptor de un millón de anécdotas que pintan de cuerpo y alma a Borges y a muchos otros escritores, ¿no? Roberto es un personaje sumamente atractivo. Dice un amigo común que tenemos, Enrique Espina Rawson, dice que si Roberto no hubiera nacido, tendríamos que haberlo creado, ¿no? Porque no nos podemos perder de este personaje.
Escúchame, ¿en qué año, en qué época empezaste a tener pasión por la obra de Borges?
En los años 70 yo era un joven lector, un hombre que creía en la revolución, y Borges, estaba visto como un viejo reaccionario, como un pero bueno, yo lo empecé a leer en esos años y la verdad me cautivó, me di cuenta enseguida que era un escritor distinto. Y más allá de que cuando iba a una reunión política con un libro de Borges me querían rajar, más allá de esa cuestión, digamos, iba a ver a Boca, por ejemplo, y me sentaba tengo 46 años de socio en Boca, ¿no? Veía los partidos atrás del arco. No sé si te acordás que antes se podía pasar por el medio, después eso se cerró, ¿no? Pero se podía pasar. Entonces yo veía, cuando Boca atacaba, veía atrás del arco del equipo rival y después me cambiaba en el entretiempo.
Vieja cancha de Boca cuando... Claro, sí. Yo voy del año 57 voy a la cancha de Boca.
Imagínate, bueno, yo un poquito por ahí.
Por ahí. Pero era hermosa la cancha porque es verdad, se podía circular, a veces había un penal y uno se pegaba toda la vuelta para ir al otro arco.
Sí, pero además yo hoy lo analizo, digo, la verdad que era una locura, ¿no? O sea, ver atrás de un arco, o sea, lo único que nos importaba era el gol, la verdad. Y lo demás ni nos enterábamos. Bueno, yo vos sabés que veía un partido, ¿no? Y al otro día agarraba el diario y el diario decía que tal jugador rival se había comido la cancha, y yo no lo había visto, no veía a los rivales, veía solo a los jugadores de Boca. Pero bueno, yo leía ahí a Borges y me cargaban, me decían rajá con ese viejo reaccionario, me querían rajar, así que ahí empecé a leer y después me pareció que podía hacer algunos trabajos y escribí varios libros.
Leer y coleccionar Borges, además.
Sí, también soy coleccionista, sí. Tengo una colección de más de 30.000 piezas que también me siento orgulloso de eso, ¿no? Porque ha sido un trabajo arduo, metódico, sistemático, y es un legado también para la comunidad, ¿no? Eso le va a quedar a la comunidad, así que...
Un verdadero museo Borges tenés.
Sí, un centro de estudios y documentación, porque... yo tengo mucha documentación, muchos libros, muchos textos y de hecho a mi casa vienen muchísimos profesores de universidades de todo el mundo y tienen acá la ventaja que tienen al alcance de la mano la primera edición de Fervor de Buenos Aires, que es el primer libro de Borges, y también el último libro que salió la semana pasada sobre Borges, ¿no? Porque mi colección es una colección viva, o sea, es una colección que se actualiza permanentemente, que... Nosotros, o sea, yo pongo mucho esfuerzo personal para que eso ocurra.
Te pregunto, ¿el primero que publicaste cuál fue?
Mira, el primer libro que publiqué fue en el año 96. Publiqué un libro que se llama Georgie, 1899-1930, Una vida de Jorge Luis Borges, que son los primeros 30 años de la vida de Borges, ¿no? Que es un libro que marcó un poco el comienzo de las investigaciones que hice y de los trabajos que hice. Y bueno, ya era un muchacho grande, yo tenía 40 y tantos años, pero ya me sentía con la madurez suficiente como para publicar.
¿Después qué le sigue?
Bueno, después publiqué Borges, Vida y Literatura, que es la biografía completa, digamos, es un libro de 800 páginas, o sea, no recomendable. Soy capaz de escribir un libro de 800 páginas, pero no soy capaz de leerlo. Y después hice un libro con Fanny, con el ama de llaves de Borges, con el señor Borges, un libro muy lindo, muy grato. Tuve una gran amistad con Fanny, a la que quise mucho, y creo que era recíproco. Después hice Borges, una biografía en imágenes. Después escribí una novela, El manuscrito Borges, que se acaba de reeditar en España. Y después tengo mi pequeño hobby poético, lírico, que son dos libros, uno que se llama Pasajero de la Vida y otro que salió ahora recién, que se llama
El Recuerdo. Ese libro. ¿Cuál es ese libro?
El Recuerdo Tenaz, que es un libro de poemas donde uno creo que se muestra un poco interiormente, ¿no? Donde hay como una transparencia. Cuando el libro se lo mandé a la editora, es un libro de Editorial Vinci Guerra, me llamó Lidia Vinci Guerra, ¿no? Que es la titular de la editorial, y me dijo, pero en este libro vos te desnudás completamente, me dice, sos el presidente de la SADE, yo era presidente en ese momento de la Fundación El Libro. Digo, está muy bien, digo, es lo que quiero, que la gente me conozca como soy, ¿no? Así que estoy feliz de haber hecho ese libro, más allá del valor estético que pueda tener o no. Yo no soy quien para hablar.
Creo que todos incursionamos alguna vez en la poesía, mejor o peor, pero bueno, en definitiva, aquellos que amamos las letras, de pronto... Yo recuerdo haber estado viviendo una semana y pico allí en las ruinas de Machu Picchu, en el hotel de turistas, y se me ocurrió, inspirado por el lugar, escribir lo que fue un libro de poemas míos, por la inspiración que me pasaba, haber sido mochilero alguna vez, haber ido en el día y estado en el lugar y haberme ido por falta de dinero, porque era la verdad, era carísimo. Sí. Y después me tomé revancha y me pasé 8 días y me salió un libro. Yo no sé, yo no creo ser poeta tampoco, soy tipo... que escribo porque me gusta, pero creo que la poesía le permite a uno desnudarse, ¿no? Y contar y mostrarse como uno es.
Sí, yo creo que es un... Yo lo veo como más, quizás la palabra más adecuada es como un hobby, ¿no? Que uno lo hace y bueno, alguien, como en este caso la editorial Vinci Guerra, cree que se puede editar, que bueno, así lo hizo. Y el libro ahí anda, camina, y bueno, habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no, siempre. Pero como los que trabajamos en esto sabemos que con encontrar una sola persona que se haya sentido identificado con una línea, ya está todo pago, digamos.
Totalmente. Si no fuera Borges, ¿quién leerías? Pues yo sé que sos un gran lector vos, grandísimo lector.
No, leo muchísimos autores, muchísimos. Mirá, Edgardo, nosotros... El siglo pasado es el siglo de oro en la Argentina, porque además de Borges está Cortázar, Mujica, Lainez, Silvino Campo, está...
¿Bioy Casares?
Mastronardi, ¿quién?
¿Bioy Casares?
Bioy es un poquito más desparejo para mi gusto, ¿no? Esto, desde luego, es una apreciación personal. Tiene una novela que es La invención de Morel, que es un libro extraordinario, y después tiene algunas cosas... un poquito despareja, pero como cuentista, un oficio impresionante y la verdad que lo hace muy bien. Pero yo creo que nosotros, Marco de Nevi, Leopoldo Marechal, hemos dado, la Argentina realmente no tiene... Y este siglo, bueno, recién empezó, llevamos 21 años y bueno, veremos. Siempre es más difícil... leer y juzgar a los contemporáneos, ¿no? Así que eso siempre es complicado.
Parece que uno tiene esa muletilla, ¿no? Que lo de antes siempre fue mejor. Entonces, cuando comparás en el rubro que compares, decís, como Perón no hubo otro presidente, ¿cierto? Mm. Como Maradona no habrá otro jugador. Como los Beatles no habrá otro grupo. Pero bueno, yo coincido con vos, ¿no? Cuando pasa el tiempo, uno empieza a descubrir que los contemporáneos también tienen mucho valor, que hay grandes promesas en la Argentina, de la literatura, en el mundo también, ¿no?
Sí, mira, yo en eso no, a mí no me gusta hacer comparaciones, porque las comparaciones, viste, que son siempre odiosas. Yo digo, nosotros tuvimos un Maradona, yo siento un amor por Diego, una cosa que no la puedo explicar, como, bueno, cómo es el amor, ¿no? El amor no hace falta explicarlo. Pero también amo a Messi, de otra forma, la gente dice, bueno, ¿quién era mejor? ¿Qué importancia tiene? Yo leo a Borges, leo a Cortázar, me gustan los dos. ¿Para qué voy a empezar con que este es mejor, que el otro es peor, que este? Disfruto. Mira, yo creo que en la variedad está el placer. Yo, por ejemplo, a mí me gustan las cuatro estaciones. A mí me gusta el verano, me gusta el invierno, me gusta el otoño, me gusta... ¿Qué sé yo? El invierno tiene su encanto, uno se abriga. No estoy hablando de la pobre gente que por ahí vive en un lugar sin calefacción y se muere de frío, ¿no? O en verano se mueren de calor porque viven también... Pero uno que tiene la suerte de tener una vida normal, media y normal, yo disfruto el calor, lo disfruto, me gusta cuando viene el veranito, me gusta la primavera, me gusta el otoño. Digo, me parece que hay gente que dice, a mí me gusta el verano. Bueno, perfecto, no digo nada, pero a mí me gustan las cuatro estaciones.
¿Sabes por qué? Porque te gusta la vida.
Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que sí, me siento muy satisfecho, la vida además me ha dado cosas. Yo tengo tres hijos que son el gran amor de mi vida. Bueno, vos también te veo tus hijos, lo que... Sí, tres, cinco, pero veo que publicás, cuando publicás en Facebook, el amor por tu hija, además veo que la amás de una manera rotunda.
Es sorprendente, mi hija es mágica, porque cuando...
Es divino, nació, te digo, te reconforta.
Totalmente, cuando yo nació yo estaba haciendo los últimos días del caso María Soledad para Canal 9, y yo la conocí por televisión, y me la mostraron en el noticiero. Cuando hablo con el médico me dice, me parece que podría ser Down. Entonces yo le dije concretamente, dígame doctor, fríamente, ¿es Down o no es Down? Y no va a cambiar la ecuación, le dije yo. Y bueno, la vida me dio una sorpresa porque una chica muy inteligente, afortunadamente, muy buena deportista, ganó medallas en los bonaerenses. La llevé a conocer a Francisco, habló con Francisco como si fuera que lo conocía todos los días, estuvo con Cristina, habló con Cristina, le llevó un regalo a Cristina porque ella la veía en televisión y le veía las manos y ella pensaba que tenía las manos que le faltaba crema. Entonces le compró una crema y se la fue a Cristina y Cristina la recibió, imagínate. Entonces digo, es un ser especial, ¿viste? No sé si ser de luz, lo que sí, yo siempre tuve la premisa que los cinco eran iguales.
No, por supuesto, son todos, yo lo digo siempre esto, ¿no? Yo amo a mis tres hijos igual, pero tengo distinta relación con ellos, porque son distintos, porque tengo un hijo varón y dos mujeres. Cambia la relación, con mi hijo comparto deportes, nos gusta el fútbol, nos gusta el básquet, miramos tenis. Con las chicas comparto otras cosas, que por ahí a las chicas no les interesa mucho el fútbol, pero me parece que pero el amor es digamos indiscutible, igual a los tres, ¿no? Uno los ama, nos han tocado, Edgardo, seres maravillosos, y bueno, y es un poco lo que uno se lleva de esta vida, ¿no?
A mí me reconforta lo que decís, porque cuando a mí me preguntan de toda mi carrera qué es lo que más o de mi vida, qué es lo que quiero destacar, digo mis hijos, es la mejor obra que hice en mi vida. No tengo discusión. Para mí, mis hijos y más. Yo, como vos, cada vez que viajo, los llevo a todos. Les saco pasaje a todos. Es más, tengo una hija que es casada y ahora en el próximo viaje, cuando nos permitan viajar con la Sputnik, la llevo a ella también porque ella ha viajado poco y no quiero que se pierda la oportunidad, ¿me entendés? Yo, para mí, mis hijos son fundamental. Yo te celebro porque yo te pongo los me gusta cuando te veo con los chicos comiendo acá, comiendo allá, y me siento un poco identificado con vos, ¿no?
Sí, bueno, es recíproco, Edgardo. Nosotros nos vamos el jueves que viene, nos vamos a Europa, y bueno, estamos felices y haciendo planes y
bueno, afortunados y yo sí, tenía pasaje para el 25 de junio, pero bueno, no pudimos viajar. Tengo a mi hijo en Bolonia, que lo extraño mucho, a Jerónimo, realmente, viste, cuando pasan tanto tiempo, porque es uno de los que iba a la cancha conmigo y que compartía mucho tiempo, pero bueno, viajar a mí me reconforta mucho, lo necesito ahora, inclusive. Sí.
Yo creo mucho en la universidad de los viajes, lo que ellos aprenden en los viajes es monstruoso, y somos seres privilegiados. Yo agradezco a la vida estas chances que nos ha dado de poder disfrutar esa parte.
Totalmente, la verdad que una charla imperdible con vos, hacía mucho que quería hablar, pero vi que sacaste el libro y vi lo de María Codoma, viste que el periodista está siempre atento. Y a mí Borges me empezó a gustar de grande, te soy honesto, porque yo era lector de Germán Gess. Es más, uno de los primeros libros que leí fue El proceso de Kafka con traducción de Borges, que es un libro extraordinario, que me lo regaló mi vieja en los años 70. No sé si lo conoces ese libro.
Sí, claro.
O sea, hacia la edición esa, porque hay otras.
Sí. Conozco mucho el tema ese.
Y ahí mi primer mujer fue la que me incentivó a leer Borges, a tal punto que en la quinta donde vivo tengo poemas de Borges en azulejos puesto en la galería de los poetas.
Qué lindo.
Pero sí, acá es una casa que hay muchas cosas poéticas. Bueno, yo te agradezco mucho, que tengas un gran viaje, como te lo mereces vos, tus chicos. La verdad que la SADE funciona muy bien. Para mí es un orgullo hacer este programa donde han pasado, no sé si 300, 400 escritores de la Argentina, de otras partes del mundo, y que realmente estemos presentes todos los jueves, y que la Sociedad Argentina de Escritores, que es la entidad madre, funcione de la manera que funciona gracias a vos y a toda la comisión directiva que tiene.
Bueno, a nosotros la verdad nos enorgullece que vos lleves adelante este programa, la verdad que lo haces con profesionalidad, pero también con encanto, con todo lo que hace falta para que la gente se enganche y le guste, ¿no? Así que yo también te agradezco este esfuerzo que haces para estar presente en Radio Cultura, ¿no?
Una gran radio. Bueno, Alejandro, buen viaje, nos vemos en la próxima y seguramente el año que viene estaremos caminando y tomando algún cafecito en la Feria del Libro.
Dale, abrazo grande, Edgardo. Gracias.
Muchísimas gracias. Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en El País y los Escritores. Pequeña pausa y en instantes seguimos. Usted.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abro Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo en la noche de Buenos Aires El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, en la radio. Bueno, una nota imperdible que yo quería hacer mucho tiempo con Alejandro Vaccaro, presidente de la SADE, porque además es un hombre que habla de todos los temas, que ha manejado la Sociedad Argentina de Escritores como nadie, que es uno de los hombres que más sabe de Borges, y me parecía interesante escuchar la opinión respecto a este juicio que hizo María Kodama sobre esta versión del libro El Alepe Engordado, que perdió el juicio y que lamentablemente lo que hace es menoscabar la figura de Borges, porque en definitiva, como dijo Alejandro Vaccaro, con las regalías de la obra de Borges están pagando juicios. Así que realmente vale la pena escuchar la palabra de aquellos que piensan, que tienen mucho concepto y que han dedicado su vida a Borges, ¿no? También hablamos de Alifano, que fue Roberto Alifano, ha estado en varias oportunidades en este programa. Bueno, estamos compartiendo entonces El País y los Escritores y los invito con muy buena música.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. I can feel my face when I'm with you. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go.
Aquí El País y los Escritores. Hoy en la operación técnica el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, producción la señora Viviana del Río. Bueno, usted me conoce, yo soy Edgardo Miller, soy periodista hace muchos años y tengo el placer desde hace 6 temporadas de conducir este programa aquí en Cultura, la radio. Gracias, hasta la próxima.
rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love.
Play the game.
Everybody play the game.
Yourself go.
This is your life. Don't play hard to get.
It's a free world.
All you have to do is fall in love.
Play the game.
Everybody play the game.
Toes.
My love is pumping through my veins.
Play the game.
Driving me insane.
Come. Play the game, play the game, play the game, play the game.
Aquí, El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.